la enfermedad? ¿Es posible? Se lo vamos a preguntar justamente al doctor Sergio Becerra, que es subdirector del Instituto Nacional del Cáncer, que nos acompaña aquí en el estudio del Expreso Bio Bio.
¿Qué tal, doctor?
Buenos días,
doctor.
Hola, buenos días. Bienvenido. Gracias por la invitación.
Las cifras son bien impresionantes, nos quedamos dando vuelta. Cada minuto una mujer en el mundo fallece por esta enfermedad. En Chile, 4 mujeres al día. ¿Cuánto hemos avanzado en 2 cosas? Por un lado, la tecnología que permite tal vez generar una detección precoz, y por otro lado, en la conciencia de las mujeres de realizar los exámenes.
Bueno, en cuanto a la tecnología, no hay mucho avance porque los exámenes para hacer el diagnóstico de cáncer de mama son muy antiguos. La mamografía y la ecografía están disponibles hace mucho tiempo. Y esos son los exámenes que se necesitan para hacer un screening, se llama, cuando uno detecta la enfermedad en forma temprana. Lo que está mal es la conciencia de nuestras mujeres, porque lamentablemente, a pesar de que están estos exámenes disponibles en toda la República de Piura, no más del 50% de las mujeres hacen los exámenes cuando corresponde. ¿Ya? A pesar de que son exámenes gratis, por ejemplo.
Menos de la mitad de las mujeres.
Menos de la mitad de las mujeres hacen su screening, que el que corresponde, que es una vez al año, aunque el FONASA ofrece una mamografía a todas las mujeres sobre los 50 años cada 3 años, que también es útil. Lo recomendable es una vez al año, sí. Pero ni así lo hacen.
¿Las razones son la falta de conciencia? ¿Eso es?
Yo creo. O sea, muchas veces.
El autocuidado.
Muchas veces las mujeres dicen que no tienen tiempo, que es verdad, porque todas trabajan, son mamás, etcétera, y no se dan el espacio para ir al consultorio o al centro de salud privado que les corresponda. Pero lo que nosotros vemos, lamentablemente, aún en nuestra práctica diaria como médico, es que muchas mujeres llegan con cánceres muy avanzados y es porque no se hicieron los exámenes a tiempo.
¿Cuánto demora un cáncer de mama
en avanzar
justamente?
Depende del tipo, hay algunos que son más agresivos que otros, pero son varios meses o años, no una cosa que sea de una semana para otra. O sea, si la mujer se hace el examen como corresponde una vez al año, es muy factible de encontrar la lesión muy pequeña y con muy buenos resultados de tratamiento. O sea, cerca del 90% de las mujeres se puede mejorar sin ninguna secuela mayor, si es que se logra detectar el tumor cuando mide 1 centímetro. O hay incluso algunas lesiones precancerosas que se pueden identificar en la mamografía y que hacen el tratamiento aún más exitoso.
A propósito del tiempo o del fundamento, la excusa que sea que no hay tiempo, que es real, como usted dice, hay algunos procedimientos que incluso las mujeres pueden...
El autoexamen,
¿no es cierto?
Claro, eso es lo que se recomienda incluso las mujeres también desde temprana edad, jóvenes. Claro. O sea, ya después de los 20, 30 años, ya es bueno que una vez al mes, se recomienda incluso cierto día del mes, que el séptimo día después del inicio de la regla, porque ahí en el fondo se puede hacer un examen adecuado de la mama, en la ducha generalmente se practica,
sí, ¿no?
Para que la mujer conozca a su mama y note algún cambio que la haga consultar precozmente.
Que sea la primera voz de alerta sobre su propio cuerpo.
Cada vez tenemos también más mujeres jóvenes con cáncer de mama, tenemos un grupo de entre 30 y 40 años que tienen cánceres más de tipo de origen genético, por herencia familiar, y que ellas, por supuesto, tienen que diagnosticarse más a tiempo, que son también más agresivos. Por eso es muy importante que desde jóvenes se haga la concientización.
Sí.
Pero después de los 50 ya es una obligación para todas las mujeres o para las mamás de lo que están escuchando, para que la manden al doctor, porque muchas veces no tienen tiempo y no se hacen el tiempo.
Ahora, en esta oportunidad también se está colaborando, están trabajando junto a Estée Lauder Companies.
Sí.
Sí. Hace 25 años que es foco de atención también este tema para Estée Lauder. Y en esta oportunidad se van a hacer entrega de 1000 mamografías gratuitas.
Sí.
Y aquí me llama la atención justamente las edades, por lo que usted dice, porque son mujeres FONASA o sin previsión, de más de 40 años con antecedentes de cáncer de mama en su familia. Pero usted está hablando de otras edades,
o sea, el examen habitualmente tiene que ser a partir de los 50 años en las mujeres que no tienen antecedentes familiares. De los 50 para arriba tienen que hacerse su mamografía anual, ojalá.
Sí,
y eso es lo que
sí
se está ofreciendo.
Okay.
Y las que tienen algún familiar directo, una tía, una hermana, mamá con cáncer, tienen que empezar antes, a los 40 años.
A los 40 años de edad.
¿Cuánto hemos avanzado a propósito de eso también y de los años que se lleva estudiando el cáncer? Sabemos la serie de esfuerzos que se hacen en distintos países para lograr encontrar el porqué de esto, cosa que todavía no ocurre, pero ir mejorando también en los tratamientos. ¿Cómo estamos en materia de tratamiento en nuestro país?
Bueno, el cáncer de mama es uno de los cánceres, entre comillas, privilegiados en cuanto a la oportunidad de tratamiento y las opciones de tratamiento.
Todavía, claro.
El cáncer de mama está cubierto por la ley del GES, Cerca del 70% de los cánceres en Chile están dentro de esa ley, otro 30% que no, que son pacientes que entre comillas están un poco más desprotegidos, aunque nosotros tratamos a todos de tratarlo cuando corresponde sin hacer diferencia. Pero el cáncer de mama tiene muchas terapias disponibles y acá en Chile están disponibles casi todas las que también están disponibles en el primer mundo. Así que en ese sentido los pacientes tienen una buena oportunidad de mejorarse, aunque aparezcan con lesiones más avanzadas, que es lo que nosotros vemos habitualmente. Pero siempre hay, por supuesto, carencia, más que en el tipo de tratamiento que se ofrece, en el número, en la oportunidad. O sea, por ejemplo, el cáncer de mama se trata con cirugía, con quimioterapia, con radioterapia. Todas esas especialidades están en Chile disponibles en todas las regiones. En algunas se concentran, sí, por ejemplo, los pacientes de Iquique, Arica, se van a Antofagasta. Hay un centro oncológico importante, por ejemplo. Pero faltan oncólogos, faltan máquinas de radioterapia. En el fondo, los pacientes tienen acceso, pero tienen que esperar a lo mejor más de lo necesario.
¿Es uno de los cánceres más comunes?
En la mujer, sí. El cáncer más común, junto con el cáncer de vesícula biliar, que es una patología muy muy particular de Chile solamente, y cáncer de pulmón, porque las mujeres fuman casi al mismo nivel que los hombres desde hace ya varias décadas. Y en los hombres ya el cáncer de próstata, el gástrico, etcétera. Pero en las mujeres de lo más frecuente y que produce también más mortalidad también en nuestras mujeres.
Nos vamos a salir del tema. Un paréntesis nomás, porque usted menciona que el cáncer de vesícula biliar...
Sí, claro.
Usted dice que es particular de Chile.
Sí, claro. Ese es un cáncer asociado a los genes mapuche que todos tenemos y a factores de riesgo que son la obesidad, ¿ya?, y la presencia de cálculo en la vesícula. O sea, aquí en Chile tenemos una muy alta prevalencia de cálculo en la vesícula y si eso no se operan, después de 10 años hay un riesgo importante de hacer un cáncer. Por eso también la cirugía de vesícula también está en el GES, para que las mujeres se operen antes de que tengan el cáncer. O sea, no solamente ahora se tienen que operar por los ataques que le dan de dolor, sino que porque pueden tener un cáncer después de ciertos años. Claro, eso nace de nuestra raza y de nuestras costumbres.
Oye, no tenía que... Impresionante, un paréntesis ahí para salirse un poco del tema. Volviendo a lo del cáncer de mama y el tratamiento, yo me acuerdo hace tiempo atrás alguien decía en algún minuto tal vez lleguemos a hablar del dolor de cáncer, porque se avanza mucho, se avanza en estudios y en el tratamiento y empiezas además en términos comunicacionales a hacer más agresivas las campañas, de algún modo se habla con mayor regularidad, con mayor frecuencia acerca de esto. Está más naturalizado, también lo digo a propósito del temor que produce en las pacientes el encontrarse un diagnóstico como este.
Sí, yo creo que la gente...
¿Cambiado es un poco?
O sea, yo creo que hay mucha más difusión y mucho más conocimiento. Nosotros, de hecho, por eso participamos activamente en todas estas campañas y aprovechamos estos meses del cáncer de mama y de cáncer de próstata. De hecho, de septiembre fue el de próstata, que terminó con una motocicletada gigante que hubo ahí en Vitacura. Hay bastante concientización porque, no sé si ustedes saben, pero de aquí a unos 3 años se calcula que el cáncer va a ser la primera causa de muerte en Chile. A diferencia de...
El cáncer en términos generales.
En general.
De todos los tipos.
Claro, porque ahora la gente en Chile se muere principalmente de enfermedades cardiovasculares. Claro. De infarto, accidentes vasculares cerebrales. Pero de aquí a 3 años, de hecho, hay varias regiones de Chile que alcanzan la primera causa de muerte.
Pero de aquí a 3 años no
hay
nada.
Nada.
Está en la vuelta de la esquina.
Y además nuestra población ha ido envejeciendo. Ustedes saben que nosotros tenemos niveles de edad, de esperanza de vida, ya sobre los 80 años en las mujeres y en los hombres. Y el cáncer es una enfermedad que se asocia directamente al envejecimiento. ¿Ya? Hay factores genéticos, de estilo de vida, pero como la gente ya no se muere de infecciones ni del corazón, igual da algo que morirse y finalmente después de los 70, 80 años uno desarrolla un cáncer. Y por eso la gente está mucho más interiorizada de eso también.
Claro, primero lo menciona a propósito del cáncer a la vesícula biliar, ¿no es cierto? Y ahora vuelve a mencionar el cáncer y factores asociados a factores genéticos y de estilos de vida. Desde ese punto de vista, ¿esto es algo común a todos los tipos de cáncer, genes y factores relacionados con estilos de vida?
En general, las causas genéticas son muy escasas en cuanto al cáncer. No más del 10% de los cánceres son por mutaciones, factores genéticos, familiares.
Si tengo un familiar y tengo conocimiento de un familiar con algún tipo de cáncer, siendo su descendiente, ¿debiera tener alguna previsión especial? O sea,
más que nada tiene que hacerse los exámenes demostrados que sirven para la detección precoz, porque
apenas el 10% digamos de incidencia,
claro,
¿no es cierto?
Pero el 90%, el 90% o no se sabe la causa o está asociado a factores de estilo de vida como la obesidad, como el tabaco, etcétera, y el resto por el envejecimiento, que es natural de nuestra población, que va mejorando sus niveles de salud y viven hasta más tiempo y finalmente terminan con un cáncer, por ejemplo. Pero para allá va la cosa. O sea, el cáncer ya es una enfermedad no epidémica, pero tenemos muchos, muchos pacientes. Todos los años nosotros vemos en el hospital que llegan más pacientes con el diagnóstico de todo tipo de edad, por supuesto, sobre los 50 años, pero también jóvenes. Y de aquí a unos 5 o 10 años más va a ser más todavía. Así que nosotros ahí estamos preparándonos para eso.
Wow.
Sí. ¿Qué pasa? Es que es mucho más llevar, tener una respuesta, y esto es para todo, digamos, tener una respuesta es mucho más tranquilizador, pero cuando hay un 90% que se le asigna a factores desconocidos, va a decir, no hay una respuesta, hace todo más difícil, a pesar de que los tratamientos, como usted ha dicho, han mejorado.
Sí.
Para todos en general, con distinto pronóstico, sin duda, para claro. Todos los cánceres en general.
O sea, el cáncer en general, el pronóstico principal está dado por el estado de avance de la enfermedad. ¿Ya? Eso es lo principal. Okay. O sea, evidentemente del carácter del tumor, nosotros siempre decimos que hay cánceres con más carácter y otros con menos carácter. Unos que son más benignos, otros más malignos. Hay unos que, aunque sean pequeños, uno sabe que el pronóstico es malo. Pero, lamentablemente, repito, aquí en Chile uno ve que los tumores llegan más avanzados de lo que deberían.
Y eso por falta del examen a tiempo.
Y también un poco de déficit del sistema de salud. Porque muchas veces los pacientes consultan y no tienen atención adecuada tampoco. O no tienen acceso a los exámenes para el diagnóstico. Por ejemplo, un escáner, una biopsia. Eso también lo vemos.
Ya que lo menciona, voy a preguntar, tal vez es una cosa mucho más técnica, pero hay algunos médicos, dependiendo del lugar que te toque o lo quisquilloso, tal vez, lo digo en el buen sentido, que pueda ser el médico, a veces te pide un examen de ciertas características en un laboratorio o en otro lugar donde se toma, qué sé yo, porque hay diferencias en las calibraciones de las máquinas, en los informes de los tecnólogos. ¿Cuánto puede incidir eso en que efectivamente la detección temprana ocurra?
Yo creo que eso no es tan así. Yo creo que estamos a un nivel ahora en el país que yo creo que todos los laboratorios son más o menos de confianza. Yeah. O sea, uno en general tiene uno que recomienda porque conoce más, pero claro, en general la tecnología ahora es bastante asequible a todas las empresas, entre comillas, que se dedican a hacer examen, ya sea de sangre o de imágenes. Así que la calidad yo creo que es bastante similar en todos lados. Así que más que la calidad técnica de los exámenes, el acceso económico es lo que influye. Muchas veces van al doctor a una consulta privada, muchas veces, aunque tienen que financiar, pero se van con una lote de exámenes que les salen carísimo, que nadie se los costea, y ahí quedan. Y la vorágine del día, en el fondo, hace que la paciente se olvide de hacerse los exámenes mientras se consigue la plata.
Claro.
Hasta que finalmente llega meses después de la consulta ya con el tumor ya visible, más grande de lo que estaba al principio.
Cuando hablamos de sistemas o de campañas para prevenir el cáncer, en estricto rigor, ¿la única prevención es hacerse los exámenes?
O sea, más que prevenir...
saber lo antes posible.
Hay que detectarlo precozmente.
Claro.
Hay algunos cánceres que sí o sí uno sabe que se previenen, por ejemplo, dejando de fumar. Entonces el cigarro causa cáncer de pulmón y otros más, de lengua, de laringe, de vejiga. Pero, por ejemplo, si un fumador empedernido deja de fumar, a los 10 años tiene un riesgo igual que una persona que nunca fumó. O sea, eso es prevenible.
Claro.
Eso es prevenible. Un cáncer de mama hereditario no se puede prevenir, ¿no? A no ser que se diagnostique alguna mutación y se hagan cirugías incluso preventivas, como se hizo la Angelina Jolie,
sí, que
se
sacó las mamas. Sí, que fue muy comentada en su momento. Claro.
Pero esos son casos menores, pero gran parte de los cánceres no se pueden prevenir y por eso es muy importante que se detecten precozmente.
En el mes internacional del cáncer de mamas, doctor Sergio Becerra, subdirector del Instituto Nacional del Cáncer, muchísimas